Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a todos y a todas. Pues estamos encantados de estar en Fundós, que nos ha acogido tan maravillosamente. Esto está siendo grabado, o sea que por favor, ninguna imprecación, nada de declararse en contra de Gaza, en contra de la guerra de Gaza, disturbios violentos, por favor, tampoco. Os agradecería una mesura en las reacciones. Muy importante lo que se viene ahora, pero muy importante hablar de la Seminci, que cumple 70 años. Se han hecho ciclos recordando las mejores películas, y esta es otra de las actividades más en esa concatenación de cosas que ocurren por este aniversario tan importante. La idea que vamos a antes de que presente a nuestra querida invitada, sorpresa, evidentemente, la idea es ir hablando de las 10 películas que Maruja, de entre toda esa enorme selección que puede salir de la Seminci, tanto en competición oficial como en muestras, como retrospectivas, ya sabéis que es tremenda la programación, pues que ella ha escogido. Recordad que la Seminci empieza a finales de octubre, creo que es el día 24, que debéis ir, porque bueno, es una cosa, era un festival de cine y valores religiosos, pues tenéis que ir ahora a coger los valores religiosos y aplicarlo a la Seminci, ir como a misa. Pero bueno, estamos aquí para lo más importante. Y mira, ya me voy acercando hacia aquí. Lo más importante es que os presente y que venga ya al escenario, que es la importante hoy, lo que queda de Maruja Torres. Por favor. Muchas gracias.
Es acojonante, pero el festival de la Seminci,
¿sí?,
es más joven que yo. Claro, es yo verdad. Tenía 12 añitos cuando empezasteis.
Sí, ¿empezó
cuando
en qué
empezaron?
Año?
¿En el
56? En el 56.
En el 56, cuando tenía la huelga de tranvías o algo así.
Y tan solo 10 años después del 56, busquen ustedes en la foto. ¿Dónde está nuestra amiga?
La monja no.
Esto es el año 66, año salió el Sgt. Peppers de los Beatles, la guerra de Vietnam.
Eso fue fuera.
Había un señor con bigote aquí también, aquí ¿no? Aquí había un señor con
todo
bigote.
Todo el mundo llevaba bigote, bueno, las tías no, pero los hombres sí. Llevaba mucho bigotillo fino.
¿Qué recuerdas de esto?
Pues ¿y recuerdo años? Perfectamente la cara de mala hostia que teníamos ahí, los que no éramos devotos. No, más que nada porque la verdad es que la semana estuvo muy bien, a pesar de las compañías, porque había mucho, lo que entonces llamábamos enanos infiltrados, que eran cinéfilos, algunos incluso eran curas, cinéfilos, y buena gente que hacían mucho por el cine, y la prueba está en cómo continuó y llegó a ser mayor, aunque no tanto como yo. Pero lo que recuerdo, aparte de las películas que vi, fue sobre todo que me hice amiga de un grupo de cinéfilos de la revista Cine Estudio, que lo pasé muy bien y que descubrí cosas, ¿no? Tenía una cosa muy buena desde entonces, que la habéis ido repitiendo siempre, y fue una característica de esta semana, es las retrospectivas. Porque éramos una gente en el 66, os podéis imaginar, yo que cuando tenía 23 años, claro, fíjate, 23 añitos de nada, yo ya trabajaba en un periódico de la prensa del movimiento, pues estaba muy a gusto con los curas también. Y entonces no veíamos buen cine, salvo por los cineclubs, que teníamos algún cineclub. Y tuve la suerte de conocer a Fernando Moreno, presidente de la Federación Nacional de Cineclubs, que hizo muchísimo por la cinefilia. Y gente, descubrí que había otra gente como nosotros, que venía a Valladolid, que se juntaba bajo este patrocinio, este gran anfitrionaje que es que ha sido siempre la semana, ¿no? Y luego he ido viendo la evolución, se lo comentaba hoy a la periodista de a María, la periodista de la televisión, que viendo el catálogo de los años,
sí,
te das cuenta de cómo ha evolucionado. La evolución siempre es para bien, lo otro sigue la involución, ¿no? Pero ¿Y cómo de esa platea en la que estábamos muchos cinéfilos, luego algunos se convirtieron en jurados, en miembros del jurado, en invitados porque eran ya directores de cine o cámaras o yo qué sé? Es decir, que era una cinefilia fructífera y que seguramente pues eso fructificaba a través de eso, las redes de cineclubs y las Eminci y la Semana del Cine en Color en Barcelona, que era absolutamente tramposa porque lo que menos nos importaba era el color, salvo el rojo, y cosas así, el Festival de Sitges, que también era en ese momento otra cosa, y muchas veces salíamos en camionetas de la policía, no fuera servicio de taxi, era otra cosa. Y entonces, volver para mí representa mucho, es decir, representa... No todo va mal. Hay muchas cosas que van bien. Y van bien porque la gente trabaja para que vayan bien. Y en tiempos oscuros como estos, es muy conveniente saber que hay lucecitas. Y ya está.
Se puede aplaudir, ¿eh?
¡No! No me hagáis reír.
¿Qué echas de menos de esa Maruja, si echas algo de menos?
No, nada. Yo en realidad no sabía nada de la vida ni nada. Es decir, sabía que el cine, eso sí lo sabía, que el cine me refugiaba, que el cine me enseñaba y que el cine me hacía olvidar cosas, ¿no? Y aprendía cosas, ¿no? No podía aprender idiomas porque estaba todo doblado. Hasta que empezaron a ver salas de arte y ensayo con cine subtitulado, pasó mucho, pasó algo, pasó bastante, pasó 4 o 5 años. Pero era un escape, el cine era realmente, yo creo que para mi generación sobre todo, y luego otros que nos han seguido, pero no os podéis imaginar cómo para los más viejos lo que era poder ir 2 o 3 veces a un cine de barrio, a ver varias veces las mismas películas seguidas y no volver a casa. Estar mucho mejor en el cine. Y yo sigo viendo esas películas ahora en casa y es como si tuviera la familia.
Tú, la verdad es que consumes mucho cine en casa. No echas de menos tanto la pantalla.
Esta lista,
¿no?
Sí, no, porque la...
Bueno, sí.
Por movilidad también y porque mastican, ¿no? Yo la primera experiencia de masticar no la tuve en este país, la tuve en Beirut, que allí hacían solo películas malas. O sea, películas, quiero decir malas, no, pero... Sí, de Marvel o sus antecesores, quiero decir, películas o de gran espectáculo, si no, no entraban las otras. Y entonces la primera experiencia que tuve era un tío comiendo nachos detrás. Claro, para saltarse las palomitas y entrar directamente en el nacho es una mala manera de empezar.
En Asturias nos encantó porque fuimos a ver una película de consumo, Superman, y en un cine de un centro comercial, ahí a la entrada de Oviedo, nos permitían entrar con sidra. Lo cual...
¿Pero nos regalaban sidra?
Nos lo permitían allí con un disparador. No, pasen usted la sidra, ¿no? Bueno, nada.
Pero es que se gana más dinero a veces, claro, con el consumo de las esas librerías, cosas, que con las entradas, ¿no?
En el año 66 estabas en Fotogramas. Me gustaría también que... Estabas ya en Fotogramas, ¿no?
En el 66 empezaba en Fotogramas, cuando en Fotogramas se convirtió en Fotogramas en Color.
Eso, ¿qué significó? Te quería preguntar por Fotogramas. ¿Qué significó Fotogramas? Y
fue mi fábrica, o sea, mi donde se pusieron los primeros ladrillos de la que soy, porque empecé a tener estilo al escribir, ¿sabes? Era un sitio en donde muy libre Elisenda Nadal estimulaba a todas y a todos. A muchas todas, porque la tía es muy lista. Y entonces era muy lista también, y sabía que las mujeres trabajamos el doble, por lo menos. Y entonces distinguía los talentos, también distinguía los talentos de cualquier clase de sexo. Es decir, ahí tuvimos mucho jolgorio en fotogramas, además, nos pasamos muy bien.
Justo
como
ahora,
diría Elisenda, casi todos están muertos.
Justo ahora salió en un documental que es muy divertido y muy interesante, de Sara Montiel, una historia de fotogramas muy divertida que podéis contar.
Sí, bueno, ¿no vamos a hablar de las películas?
Sí, vamos a hablar ahora, pero esto es que me acuerdo
no,
de cosas.
No, lo digo, pero si hay tiempo. No, Sara Montiel sí, es fotogramas, sorteo, era todo muy familiar entonces. En los rodajes, yo iba a un rodaje y me quedaba un mes yendo cada día. Y los productores eran amigos, los directores, a veces los eléctricos también, y cuando digo amigos, y comíamos, cenábamos, un rodaje era una familia. Para mí siempre han sido las redacciones y los rodajes familia, ¿no? Para mí ha sido un cambio tremendo en el periodismo y en la vida, y fue primero en el cine, cuando empezaron a las compañías publicitarias y todo esto a manejar como en todo, como en los Oscar, como en todo, a manejar la información. Ahora mandamos esto, hasta que se publique tal día y tal. No, entonces ibas, te trabajabas el rodaje bien, sacabas unas paginazas en fotogramas impresionantes. Teníamos gran complicidad con el Nuevo Cine Español, gran complicidad. Tuve la suerte de conocer a toda esa gente, de ir a sus rodajes. Y entonces, dentro de todo eso, estaban también las folclóricas, las del Destape. Había mucho rollo y estaba Sara Montiel por encima de todo, claro. Y cuando Sara se casa con Pepe Tous y se llena de esmeraldas y rubíes, y Pepe Tous, como era un director de un diario de Mallorca, era un hombre muy listo en cuanto a publicidad, y dijo: sorteamos una invitación para que alguien lo gane, y va con Maruja Torres y Pilar Aymerí como fotógrafa a la boda de Sara Montiel y al bautizo de su hija Thais. Pues yo sé si tenía Thais. ¿Los tuvo los dos, los adoptó los dos a la vez?
Sí, yo creo que fueron
uno detrás de otro, pero bautizaron solo a uno, que yo recuerde.
Bueno, igual, sí.
También
igual al otro le daba miedo el agua.
Te admito que fue una juerga brutal. Y entonces nos llevamos a un caballo de Gerona, sentado entre las dos, y hay una foto
que sale en el documental,
además. En el avión. Y bueno, ahí estamos.
Como hablamos de juventud e infancia, pues la primera película que tengo en el listado que he colocado aquí es esta.
No hay película para que que los cinéfilos no amen. Es decir, en esta película es imposible no amarla si has sido pequeña, si has ido al cine de barrio y si has soñado con ser otra cosa y salir. Él sueña con el mar, pero él también es Jean-Pierre Léaud, pero por supuesto es François Truffaut. Cuando arranca los afiches, cuando los roba, los afiches en los cines que antes había en los cines de barrio, sobre todo decir, la próxima semana, y todo, ay, ilusionados, que estrenan la próxima semana, que coño estrenar en el cine Alarcón, pero bueno, entre Varietés y El Nodo había peliculones. Y entonces eso es la felicidad e intuida de lo que puede ser la vida lejos de la sordidez de tu vida cotidiana, ¿no? Ese chavalín que sufre, pero que va al cine y que defiende y que se larga.
Esta película marcó a muchísima.
Yo creo que sí. O sea, Jaume Figueras, Mr. Belvedere.
Fernando Trueba.
Todos.
¿Truffaut te interesa, aparte de esto? ¿Te interesa algo más?
Me encanta, que es distinto. Es decir, me gusta más Louis Malle, si hablamos de la Nouvelle Vague. Me gusta más la trayectoria. Pero Truffaut me enternece. Yo además estuve en el Festival de Cannes, con perdón, mucho mejor la Seminci. Porque en el Festival de Cannes, lo decía Terence y Moix, dice, no hay quien ligue aquí porque todos son tan guapos y pasan deprisa. Claro, aquí tienes tiempo, ¿no? La gente es más campechana. Y entonces, ¿por qué decía esto?
No, Truffaut, que hablabas de Truffaut y no, sí,
yo asistí al estreno en Cannes, y perdón por sacar otro festival, que mucho mejor el tuyo, que Fuegos de mi vida. No, pero La Noche Americana.
Claro.
Y la productora hizo un despliegue de medios y nos invitaron a una especie de Renoir, o sea, cena en el, banquete en el campo. Y estaba allí Jacqueline Bisset, que yo le llegaba más o menos por aquí. Pero yo me acerqué y le dije, ¡qué vous êtes belle! Tenía unos ojos violetas increíbles, tiene, vamos, no se ha muerto.
Hay otra también en Truffaut que a mí me emociona, que está muy relacionada con esta, que es El Pequeño Salvaje.
Oh,
¿te gusta
sí,
El Pequeño
sí,
Salvaje?
Sí, pero yo creo que esa vista ahora no sé, ¿eh? ¿Tú la has visto últimamente?
Hace
mucho tiempo. No sé si el nieto de Manitas de Plata cantaría ahora un poco.
Ya, puede ser. Vamos a ir por la siguiente.
A mí Truffaut me gusta La Poudouce mucho.
Ahí, ves,
La Piel Suave.
Aquí. A La Piel Suave. Otra elección de Maruja. Estamos escogiendo los carteles que veis. Hemos tratado de centrarnos en los españoles, ¿no?
Ha sido muy difícil escoger solo 10. Porque aquí ha habido películas a punta pala.
Muchísimas.
Claro, entonces, y todas, muchas de ellas me gustan. Entonces yo hice una selección, dije, bueno, tuntún.
La Ley del Silencio, ¿qué te recuerda?
La Ley del Silencio la tengo muy
clásico.
Dentro porque me parece que aunque Elia Kazan era un canalla y un chivato, era un gran, gran director de cine. Y La Ley del Silencio tiene mucha poesía dentro. Es decir, aparte de la cosa de los sindicatos y de que básicamente Marlon Brando delata a los sindicatos de Estados Unidos son muy, muy delatables, por otra parte también, porque son pequeñas mafias. Entonces, la escena del Palomar, la historia de amor de Eve Marie Saint con Marlon Brando, yo creo que es la película en donde he visto a Marlon Brando inspirarme ternura, que normalmente me da miedo. Y en esa película está muy tierno, y ella está, Eve Marie Saint, está espléndida, y esa escena en el Palomar la tengo grabadita, y luego la escena en el coche entre los dos hermanos,
claro.
Rod Steiger y Marlon Brando, eso es un dúo de titanes, ¿no?
Es que de pronto ves aquí la segunda, aparte de Eva Maria Saint, que sigue entre nosotros, ves la segunda línea de secundarios, Cal Malden, extraordinario, Lee Jacob, sin palabras. Rod Steiger.
Es que Lee Jacob era el malo, era el jefe de los sindicatos.
Sí, Lee Jacob también lo podréis recordar por, yo creo que es un papel muy impactante, 12 hombres sin piedad.
Sí, toda esa época, claro. De esa época. Están todos muertos.
Te voy a hablar justamente. Sí, están buenas cosas.
¿Qué voy a decirte?
Es que no, si se ha muerto Robert Redford, podemos morir cualquiera, chicas.
Sí, no, pero ¿sabes que yo he descubierto? Esto no viene a cuento, pero.
No, da igual, si es que
tenía
no
una
así.
Mata de pelo que parecía Andy García, pero en pelirrojo.
¿Quién?
Hasta aquí.
¿Pero quién?
Robert Redford.
Ah, sí, tenía mucho matoje, sí.
Anoche le vi en Peligrosamente Juntos con Debra Winger.
Winger, extraordinaria.
Una estupenda actriz, muy rara.
Sí, que fíjate.
Absolutamente judío y antisionista.
Pero lo del matojo de pelo, que fíjate en el de pelo en pecho, ¿no? Fíjate que eso se llevaba.
Él lo defiende porque sospecho que también tiene.
La vida es así.
Solo
se va de algunos sitios que, no, que hacía falta y aparecen otros que no hace falta para nada. Entonces, el matojo de pelo, hay una película extraordinaria
un matojo extraordinario, pero
sí, como un tapete.
Pelirrojo.
Como un tapete, sí, como quitarse la camisa y que ponga bienvenida. Sí.
Tenía tantas ganas de sacar la segadora.
Y es muy divertida también, aquí vamos a estar hablando un poco así, no. De nuestro querido amigo José Luis García Sánchez, premio de honor de la Seminci, tiene una película extraordinaria que se llama El vuelo de la paloma. Que es de un rodaje que pasa en Madrid, de amoríos dentro de un rodaje y tal. Y es muy gracioso porque el personaje de tu conocido Galiardo se pone pelo en pecho falso para hacer de...
En Barcelona, cuando rodó la campanada de Jaime Camino, me parece, ¿no? Se echaba los polvos aquí, unos polvos de carbono, como carbonilla. Y entonces, de repente, a lo largo del día empezaba a hacer así, claro, le iba cayendo.
Sigues funcionando los pelos de carbonilla. Y fíjate que tenemos ahí Turquía, pero no. Otra más. Esta es muy interesante. Yo esta no la he visto. No las he visto todas.
Os la recomiendo.
Esta es muy interesante.
Está en Filmin.
Cuéntanos un poco de qué va.
No, es estupendo porque es... ¿Tú la has visto, Cienfuegos? ¿Cienfuegos tú la has visto? No, más, hombre.
Sí, si ve claro. Películas norcoreanas, ¿cómo no va a haber visto claro. esto?
No, Nor no, serán Sur.
Sur, sur.
Claro. No, es en Detroit, cuando todavía se fabricaban automóviles, en el año 78 se estrena, y es obreros, blue collar, como su propio título indica, obreros en conflicto. Pero claro, tú te das cuenta de que aquello es gente muy pobre, gente con pocas salidas, gente con poca formación y encima en manos de un sindicato, y por eso me vuelvo a la ley del silencio, de un sindicato corrupto, ¿no? Porque allí los sindicatos no son inter... o sea, no son para todos los trabajadores un sindicato, Comisiones Obreras, UGT, CNT, no. Es cada empresa sí. tiene un sindicato, con lo cual son mucho más débiles y más corruptibles. Y entonces... Esta es la historia de tres amigos, que son dos negros y un blanco, Richard Pryor, Javi Keitel, que es el blanco, que es el polaco. Es que está muy fija la cosa de los negros, los obreros polacos, porque eso lo trabaja el sindicato para dividirlos, ¿no? Y entonces, el tercero que me lo he guardado para el final es otro negrazo, que es Jafet Koto.
Es un nombre...
Que es, lleva ya la banda aquí, que llevaría un año después en Alien, el octavo pasajero. Esos obreros que están en el vientre de la nave, de la transportadora esa, de, sí, yo que sé, Nostromo. De aluminio o de lo que sea, la Nostromo, esos dos que están siempre discutiendo, el de la banda y el negro, sale ya en blue collar haciendo prácticamente el mismo papel, de tocacojones. Sí, todo el rato metiéndose de esto y quejándose de esto y del otro. Y entonces, tenéis que verla porque no os quiero destripar el argumento. Está muy bien rodada. Paul Schrader es su primera película.
Sí, Paul Schrader a veces...
Yo la vi en París.
Rueda, ¿la viste en París?
Sí, hace muy...
Rueda mucho. Lo cual es estupendo y es genial porque está ahora en un geriátrico y sale para rodar. Esto me parece una genialidad. Tiene un Facebook muy bueno que os recomiendo y sale para rodar. Bueno, pues está en el geriátrico de lunes a viernes y está rodando unas películas que creo que son muy estimables.
Yo la dirección de ese geriátrico quiero.
¿Sí?
Porque en 5 minutos estoy a...
Maruja y Paul Schrader.
Tengo que salir a rodar.
No hay fin. Y te iba a preguntar, porque hablamos, me contaste que en el rodaje tuvieron problemas.
Porque Richard Pryor en ese momento era un cabronazo.
Richard Pryor en ese momento estaba ultra metido en drogas y demás. Creo que es del año, ¿qué? 78.
78. Todavía llevaban, cuando salían el sábado de fiesta, los pantalones estos por aquí, estrechos, que sentaban tan mal, y luego con la pata de elefante.
Y, fijaos.
Y por lo visto el tío siempre estaba peleándose con los otros dos y llegaron a las manos y a los puños.
Sí, mira que Harvey Keitel...
Los otros dos le odiaban y Paul Schrader le odió a muerte.
Es que Richard Pryor, fijaos cómo iba de mal, iba peor que Pocholo. Es decir, es que...
¿Quién es Pocholo?
Pocholo es Pocholo Martínez Bordiú, que va como una moto en general.
¿Hay otro Pocholo?
Hay otro Pocholo.
Yo conocí al Pocholo... Bueno, conocí.
Ah, claro, es que es en esa familia y
de
todo.
El de la que cocina, el hermano de la que cocina.
No, esa es la Valleja Nájera.
Ah, no, y ese ni siquiera es Pocholo.
Es que todos tienen apellidos compuestos y te
lías. ¡Ay, qué chochones!
Son todo Nájera, Vallejo... Bueno. Y entonces, fijaos si iba bien Richard Pryor, si iba enfocado, iba enfocado, que un día decidió que se iba a prender fuego a sí mismo. Iba
tarde,
enfocado y se echó gasolina y se prendió fuego. Entonces, imaginaos cómo tienes que ir. Sí, para echarte gasolina encima y prenderte fuego.
No lo hizo por una causa, lo hizo porque...
No, lo hizo mamado. Porque sentía que tenía que prenderse fuego porque tenía encima, a saber, arañas o lo que fuese. Y él siempre decía que cogía una cerilla y decía, ¿qué es esto? Y hacía con una cerilla así. Y decía, ¿una cerilla? La encendía y decía, ¿qué es esto? Richard Pryor corriendo por la calle. Era muy gracioso, pero muy malo. Y meterse con Harvey Keitel, que también tuvo muchos problemas con Stanley Kubrick.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, ¿cuándo? Lo sustituyó en esta película Eyes Wide Shut, que lo sustituye
sí,
Sidney Pollack.
Sí, pero lo sustituyen siempre en Harvey Keitel.
Es que de tener mala baba.
Porque en Apocalypse Now también.
Sí.
Tenía que hacer el papel de Martin Sheen.
Sí.
Empezó, era él, sí.
Sí,
era él. Empezó, y como es mi Coppola, dijo, este no da.
Fuera.
Este no da. Y es verdad que no da.
No, no da mal.
Es verdad que el otro festival, perdona, Seminci.
El otro festival peor que Seminci.
En Donostia, me lo encontré en un ascensor y coño, era como yo de bajito, ¿eh?
Es muy bajito.
¿Qué de sesión?
Es muy bajito. De hecho, cuando salen de esta película de Sorrentino, Juventud, con Michael Caine...
Sí, no me nombres a Sorrentino, que me pongo nerviosa. Sí,
y se meten en una... ¿cómo se llama? En un jacuzzi o esto. Parece que se van a coger más.
O sea, te da una sensación de...
Se van en garbacizar. Otra
Sin
más
embargo,
que vamos por aquí.
El cazador si estaba muy bien.
Si ay, otra parte, aquí. Tampoco la he visto. Alberto Sordi en Tutti a casa.
Ah, pues esta es
Reggia di Luigi Comencini.
Os la recomiendo a todos. Si no está, creo que está en Filmin, y si no la buscáis en YouTube, pero creo que está en Filmin. Si no, es una magnífica película. Yo soy una devota, como buena de mi generación, del cine italiano, porque a España nos llegaba mucho cuando las majors no nos mandaban cine americano. Y entonces, claro, yo tuve la suerte de ver Ladrón de bicicletas. Siendo pequeña con mi madre, que dijo, maldita sea, para ver lo que nos está pasando a nosotros, yo no quiero venir al cine. Pero yo veía esas películas y entonces seguí viendo. Y esta es de Comencini y es una película muy interesante porque hay un momento, te mandé la foto, creo. Es... además, con ese tono un poco de comedia, pero que luego te va amargando, ¿no? Ahí tienes a Alberto Sordi, Albertone, hecho un fanfarrón, como siempre, llevando un pelotón con toda la marcialidad italiana esa, que se reía tanto en Ay Carmela Saura,
¿sí?
¿Te acuerdas?
Sí,
de los tíos con el plumerín.
Sí.
Pues él lleva un pelotón y dice, a paso de marcha, llévelos a no sé dónde. Y él dice, que canten. Y dice, solo conocemos una canción, Mammina, ritorno a casa. Y entonces tú ves a todos los machos uniformados desfilando, Mammina, ritorno a casa. Bueno, pues mientras pasa esto, llega la noticia de que Italia se ha rendido y firma el armisticio con los americanos y los aliados, los ingleses, que ya están subiendo desde el sur, ¿no? Y estos no se enteran. Y siguen, Mammina, ritorno a casa, dale que te pego. Y no se enteran de que ahora a quienes tienen que disparar es a los alemanes. Y quienes les dispararán ahora son los alemanes. Y ahí viene, y entonces viene la huida hacia el sur en busca de volver a casa de una vez y quitarse el uniforme y esconderse porque... Y ahí pasa un vagón de repente, que es muy emocionante ese momento. Están cerca del Po, están todavía en el norte, que es hacia donde los alemanes se quedan y donde los italianos cerca de ahí van a montar la falsa República de Saló, ¿no? Y entonces pasa un tren y ellos no saben qué son, ni si son fascistas, ni si son... No saben ya qué son. Y pasa ese tren cerrado y por las rendijas se oyen voces que dicen, soy fulano de tal, esta es mi dirección. Y van cayendo papeles. Soy fulano de tal, se me llevan a Alemania. Y entonces hay un plano bellísimo que parece Spielberg,
yeah.
Pre-Spielberg,
pre, muy pre.
De una niña por las vías del tren recogiendo los papelitos. Y entonces, a partir de aquí, es una película preciosa y bien rodada, de esas que se ven, no como estos de Netflix que me están haciendo creer que me estoy volviendo ciega. No, no me estoy volviendo ciega, es Netflix.
Y luego de pronto veo aquí entre el reparto también otro cruce, Martin Balsam.
Bueno,
que yo no sabía.
Yo tampoco sé y creí que lo sabrías tú.
No.
¿Alguien sabe en la sala? Martin Balsam muere en Roma.
Ah.
Muchos años después, o sea, debía tener un vínculo.
Martin Balsam.
Una esposa, tenemos que investigarlo.
Sí, eso nos tenemos que enterar, pero ya. Martin Balsam, para focalizarlo,
también
primero aparece
en 12
Hombres sin Piedad y es el detective al que nuestro querido amigo Norman Bates mata en las escaleras con ese plano completamente absurdo, imposible, ¿no? Que hace.
Sí.
Y Hitchcock tira para atrás, y bueno, ya se ha visto estos rollos.
Sí.
Y un actor de primerísima
división. Un actorazo.
Primerísima división.
Sí, a mí me hizo mucha compañía siempre.
Tutti a casa. Esto es de una retrospectiva.
Y sale Serge Reggiani en Tutti a casa, que fue un gran cantante, un gran actor, que hizo Casque d'Or con Simón Signoret. Y. Como, me han traído como dinosauria y tengo que hablar como dinosauria. Y entonces, y que era de origen italiano, como su propio apellido indica, pero que fue un gran miembro de la chanson française.
La Seminci también tiene retrospectivas y creo que esta evidentemente la viste en una retrospectiva
en una retrospectiva
Amanecer,
debía ser
de Murnau.
Es más, fue porque esta había una retrospectiva de Murnau la vez que yo estuve en el festival en 1966 y supe lo que era el cine mudo más allá de Chaplin y Keaton,
claro,
¿no?
Pamplinas.
Más allá de lo que se veía realmente en España, que era Charlotte. Y luego Pamplinas, ¿no? Pamplinas era o Jaimito.
No, Pamplinas era Buster Keaton.
¿Por qué le llamaban Pamplinas?
Yo creo que es probable que venga de Latinoamérica.
Es posible.
México y demás.
De la Pamplinada.
Sí, sí.
De la Pampla salvaje.
La verdad es que no estaba mal puesto el nombre. Pero, por ejemplo, Chaplin. Chaplin es que probablemente fue la persona más famosa del mundo,
sí,
jamás.
Sí, sí, y sexy, ¿verdad? Era muy sexy. Mi madre la tenía loca. Sí, es verdad.
Era guapo, sí.
Sí, sí, sí. Era chiquitín, pero no, es más mejor que Henry Keitel. No, Amanecer es una historia preciosa, un poco rancia ya la historia que dose, porque claro, dos campesinos, matrimonio que todavía se le va bien porque están en el campo. Y llega una mala mujer de la ciudad y a él lo corrompe. Y entonces toda la historia, pero la belleza con la que está filmada es emocionante. Y es lírica, es poética. Y además hay unos fundidos de campo y ciudad.
Sí.
Hay uno...
Potentísimos.
Como la resistencia del ser humano ante las máquinas que lo están aplastando, ¿no? Es una belleza extraordinaria.
Que es una obsesión.
A mí no me gusta mucho.
Sí. Es que revisarlo es... Y aparte, Maruja se ha revisado, ha hecho los deberes, te las revisaste ahora para ver si...
Menos la ley del silencio.
Porque es muy importante.
La tengo muy grabada.
Hay películas, os habrá pasado, hay películas que ves en determinado momento y que ahora... Y al revés. Y que ahora revisas y dices, pues no era tan buena.
O
al revés.
Por algo, y sí.
¿Sabes cuándo me pasó? American Beauty. Yo la vi con 20 años, claro.
¿American what?
American Beauty, la de Kevin Spacey.
Ah, no,
y ahora me parece
para
un
nada.
Desastre.
Yo si veo una mujer más cubierta por pétalos de rosa en una cama, me suicidaré. Porque creo que eso ha salido en cajas de bombones.
Sí, en todas partes.
Anuncios de perfume.
Cristina Tárrega lo hizo en un programa.
¿De pie o sentada?
Siempre sentada. No, tumbadona. ¿Sí? Es que Cristina gana mucho tumbada. Entonces...
Tú callado ganarías.
Sí, la verdad es que gano mucho más callado. ¿Qué cariño le tenemos a Summers?
Ah, sí. Sobre todo tú.
¿Tú le conociste? Bueno, yo soy
no,
amigo
yo le
de David,
conocí, pero menos que a Saura, por ejemplo.
Sí. Y pero Summers trabajó tiempo en la sátira, en revistas satíricas.
Summers era... ligero y amable.
Sí.
Y podía haber escogido de rosa al amarillo, que también me gusta mucho.
Que la acaban de restaurar, Frisolé.
Sí. Y la niña del útero, estupenda también. Sí. Pero he escogido esta por... se me ha ido el santo, lo recupero enseguida. Por el gran Gilbert, porque sale en mi barrio chino. Sí. Exactamente. El primer juguete roto que sale es el gran Gilbert, que es un tío que... Yo nunca supimos si alguna vez había sido un gran cantante. Yo creo que no. Yo creo que era un fantasma. Teníamos la bodega Bohemia en Barcelona, que era un sitio siniestro, en el que la gente muy mayor, como lo de Olga Ramos en Madrid, la gente muy mayor se me está cayendo Palestina.
No, pero está bien.
Es un buen documental de ese barrio, ¿sabes? De cómo era de descarnada la cosa y cómo los señoritos bajaban a pasarlo bien, viendo a viejos cantando, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuántos, que eso en una juerga entre ellos estaría bien, pero cuando bajan los señoritos, yo vivía en el barrio chino.
Esa crueldad.
Yo vivía en el barrio chino y nunca quise ir a la bodega Bohemia,
sí,
porque me fastidiaba mucho, incluso cuando yo ya trabajaba en fotogramas y todavía vivía en el barrio chino. Y me fastidiaba mucho que mis compañeros de la Gois Divina, a la que yo te iba a ir, iba para informar y todo esto, Yo sabía que iban a esos sitios. Es más, ahí descubríamos stripteuses y de todo.
Para reírse de...
Pues, no para reírse.
Para con una distancia cínica.
Es un poco... Un poco, mejor de decirlo, pero es un poco lo de Muñecos Infernales, ¿sabes? Es un poco lo de ver al monstruo, ¿no? Y que el monstruo como espectáculo. Crónicas Marcianas, sin
ir más
lejos.
Sí, claro, estaba pensando justo, claro, en Crónicas Marcianas.
Claro, quiero decir, esa... Se anticipó Summers al hacer esta película, se anticipó a lo que ahora son tantísimos
día
documentales. ¿Qué fue de? ¿Qué ha sido de? A mí sí. Me molestan mucho siempre esos artículos, seguramente porque me veo yo a mí misma en algún momento. ¿Qué fue de? Si puede estar rodando con Paul Schrader en el geriátrico.
Al buscar estas cosas y demás, encontré un afiche curiosísimo de Juguetes Rotos, donde se anuncian pues los nombres, seguramente en aquel momento conocidos, ¿no? Pues Gorostiza, Uzkudum, Villalta.
¿Sabes y... que el, fíjate lo que ha cambiado? Corté, la volví a ver hace poco,
sí,
para esto.
Muy incómoda, es una película muy incómoda.
Corté después de Los Boxeadores. No quería ver Los Toros, y yo ya.
Ya.
Yo ya Los Toros no soporto.
Ya. Normal. Pero fíjate cómo el anuncio que yo. El anuncio...
Y en cuanto a Boxeadores, te tengo que decir también que Fat City me gusta mucho, pero no sé si la pusieron aquí.
De John Huston.
Sí.
Mira cómo lo anuncia, que yo creo que eso es mano pura de Summers. Dice, un día fueron famosos, esto es un afiche que estoy leyendo, un día fueron famosos y millonarios. Y pone abajo, Juguetes Rotos, un film de Summers, ta, 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 y pone abajo, si usted quiere ver una película con final feliz, no vea esta.
Sí, claro.
Que me
claro,
parece claro. Muy osado y muy
pasa
moderno.
Que es muy osado decir que el gran Gilbert fue alguna vez un artista famoso, porque se sabría.
Pues sí, porque titula, fueron millonarios.
Se sabría, a lo mejor actuó una vez en el Moulin Rouge o algo así, sí, pero tampoco...
Pues Summers es un autor, hay muchísimo de Summers en Flixolé, Juguetes Rotos yo creo que están Filming, si mal no recuerdo.
Sí.
Bueno, las encontráis fácilmente.
Se buscan Justified, sí, como se llame.
Es una película fascinante. A mí me recuerda también a otra de, en la sensación de esa España de alguien al que apreciábamos mucho, que es Basilio Martín Patino. Me recuerda mucho.
Basilio era un cineasta muchísimo,
sí, era muy superior,
más completo.
Queridísimos Verdugos. A mí esa roña, sí, creo que comparten esas dos películas.
Queridísimos Verdugos y Canciones para después de una, sí, guerra, que me la pasé llorando.
Sí.
La
sí,
primera sí, vez que la vi, claro.
Canciones para después de la guerra, mujeres, es un prodigio.
Aquellas mujeres cosiendo a máquina con la bien pagada como música, como banda sonora, eso lo he visto yo, esas mujeres las he visto yo.
Y mira, saltando de una cosa realmente dura sin quererlo y tal.
Y Nueve Cartas a Berta estaba muy bien.
Muy bien, muy bien. Las últimas cosas que hizo también estaban muy bien. Él, saltando de casi de saltando de género y de tono, esta belleza. Que mira qué precioso es el cartel.
Ah,
primera plana.
Claro, que esta tampoco la he vuelto a ver, porque la tengo...
Me aguanta, yo la he visto,
la tengo,
es
muy
una
vista,
cosa, nada, como uno, dos,
en
tres.
En el mejor sentido de la palabra, pero lo que me gusta, por ejemplo, que gustándome muchísimo, de esta historia se han hecho como cuatro versiones.
Sí, se han hecho muchas, sí. Y teatro, ¿no?, también.
Y interferencias también, la acabó haciendo William Hart con,
¿sí?,
la chiquitina.
Sí.
La del piano.
Sí, nuestra querida Holly Hunter.
Exacto.
Sí, que tiene estaba, una mala hostia.
Estaba espléndida.
Sí.
Cuando eres pequeño tienes que tener mala hostia.
Sí, sí, sí.
Y claro, y siempre en general.
Sí, y si haces gallego, claro, y pequeño, claro, mala hostia.
Pero esta me gusta porque Billy Wilder es muy cínico y es muy duro.
Sí.
Es muy
y
duro.
Y conoce.
Y retrata mejor el periodismo. O sea, ahí no está Gary Grant sonriente y seductor. Ahí está Wilder matado con cara de hija de aquello. Y
es que Wilder fue periodista en,
sí,
en Austria.
Sí, sí, claro. Y se acerca mucho al gran carnaval.
Sí.
Se acerca mucho a la visión del periodismo, que lo fue. Billy Wilder fue periodista, ¿no?
Sí, sí, en Austria.
El,
sí,
gran carnaval has hecho así, ¿sabes cuál es, no?
Sí, claro, Kirk Douglas. Kirk Douglas, que se llamaba Ice in the Hole. Que sería, sí, un poco el as en el hoyo, en, sí, el agujero, ¿no? Pero sí, bueno, ya sabéis lo que pasa con las traducciones de títulos a España.
Sí, bueno.
Que es que te ríes. Por ejemplo, estábamos hablando en el tren de Rosemary's Babies, que es el bebé de Rosemary, Mia Farrow, Roman Polanski.
Sí.
Y te ponen un título con spoiler, La semilla del diablo.
Sí.
Y el diablo. Pues se jodió la película, si el diablo sí. Ya lo sé, no voy. No, o menudo no atraco tan gordo.
No estás casada con John Cassavetes.
Sí,
¿no?
John,
por mucha ilusión que te haga, no estás casada con John Cassavetes.
Sí,
¿no?
sí. Es que, bueno, Cassavetes en español pues
una
era
vez
tremendo.
Llegamos a Almodóvar y yo la conclusión de que era el tío más atractivo que conocíamos.
Sí,
Cassavetes. Luego la habrá conocido más, pero... Pero...
Es que yo lo tengo tan asociado a Rosemary's Baby que no me parece atractivo.
Yo creo que era un tío súper atractivo, inteligente y tremendamente alcoholizado, claro. Algo tenía que tener mal la criatura.
Ya que tenemos la excusa para hablar del periodismo, sí. Evidentemente de ese periodismo no queda nada, del periodismo de los años 20.
Bueno,
este
pero
caso.
Fíjate que también era periodismo de escándalo, ¿eh?
Sí.
Quiero decirte,
sí, digo,
eso siempre
formas,
ha existido,
digo.
Como siempre han existido las personas que se ríen mirando a los discapacitados, a los enanos, a las personas bajitas. Y decirte, siempre ha existido un público para un reality show, ¿no? Siempre, o sea, lo que ahora que se ha ampliado.
Te quería preguntar por el periodismo actual, porque pues tú lees muchísimo.
Tiene esto en todas partes, quiero decirte. Y tú coges ahora un periódico, yo ya solo leo en pantalla por la vista y luego por la pena que me da. Yo sé que ustedes aquí en Valladolid son muy de papel, que me lo han dicho esta mañana. Y muy de leer libros y muy de leer periódicos en papel. ¿Mm? Y yo lo agradezco. Yo lo que pasa es que me inyectan en el ojo derecho cada mes y medio y entonces veo mucho mejor en pantalla porque puedo ampliar la letra y todo eso. Y luego me pasa que yo he conocido los periódicos cuando tenían este tamaño y te ibas el domingo y decías, tengo aquí para... ¿No? Y entonces me da un poco de pena que pesen tan poco. Me pasa al revés que conmigo.
Sí, hoy cogimos alguno El País o tal y pesan muy poco.
Pesan muy poco. Yo recuerdo una vez volviendo de Beirut yo estaba viviendo entonces allí, volví a Barcelona para no sé qué, pues para ver cosas, hacer lo que fuera. Y me giré en el aeropuerto mientras esperaba la maleta y vi a un tío leyendo La Vanguardia, pero se había convertido en un tebeo. Y yo le miré, estaba acostumbrada a La Vanguardia.
Claro.
Que era un
bueno,
tamaño
hoy,
sábana.
Hoy en Chamartín, que mientras están haciendo las obras, para mejorarlo, evidentemente, puede ser el lugar más feo del mundo.
No, pero
o sea, había un señor con el New York Times abierto.
Pareció una película de Berlanga.
El del New York Times, el señor.
Es que aquí estaba el del New York Times con su señora que fumaba displicentemente.
Fumaba raro.
Fumaba, no, fumaba
de lejos, era americana.
Hacía así. No, porque está prohibido, coño.
Por eso.
Pero con mucho estilo.
Sí.
Y entonces, así, en diagonal, había un homeless que hablaba sí. Solo a gritos y que tenía aspecto de homeless neoyorquino.
Era un poco como Forrest Gump cuando le salía toda la barba.
Series, antes de que aparezca un cadáver, siempre hay un homeless al lado de un cubo de basura. Pues eso.
Sí, pues fue una escena selvática lo que vivimos en esto.
Estuvo mucho mejor sí. Que ver la tele.
Sí, sí. Y hablando de otro tema, porque por cierto, te iba a preguntar, ¿cuál es tu película favorita de periodismo? Yo me acuerdo que de la última que hablamos de periodismo, que nos gustó mucho, fue Civil War, sobre
Perdona,
el periodismo de guerra.
Yo me hice fan del periodismo y de la idea de que quizás alguna vez podría tal con Mientras Nueva York Duerme de Fritz Lang, porque lo tenía todo, tenía asesinato, tenía un asesino que era el peor actor del mundo, que era nieto de ¿cómo se llamaba? Aquel que decían que era el mejor actor, Sí, el hermano Farrell. Se llamaba Lionel.
Barrymore.
Y la hermana se llamaba Ethel.
John Barrymore.
Él se llamaba John.
John Barrymore, que también le daba el drinking.
Bueno.
Bueno, que no veía fin.
Bueno, y Cautivos del Mal.
Sí.
Que es la hija.
Sí, 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 sí.
Ah, y luego Drew.
Y luego Drew, que ahora tiene un programa de talk show
sí,
y ya se ha limpiado.
Sí, claro, no, ahora ha salido del asunto.
Bueno,
pero, ¿por
es
dónde
que empezó
íbamos?
Pronto.
Ah, no, que mi película predilecta es esa,
sí.
Predilecta por sentimientos, quiero decirte, no porque sea la más buena, sino porque sale una periodista absolutamente... Bueno, era el mundo de los tíos, además no a prison un pouvoir. Y entonces Dana Andrews, que era un actor que a mí me gustaba mucho, siempre con sombrero, siempre con la etiqueta aquí pues de prensa, y era cuando empezaba la televisión y hacían al mismo
claro.
Tiempo en la redacción el telediario, vamos, que era como el comentario del director. Uh-huh. y salían como mujeres, fíjate tú, los dos patrones. Y una cursi haciendo de secretaria virginal, que no le dejaba meterle mano y que se iban a casar. Y una vampireza que iba con un abrigo de pieles que le había regalado Vincent Price, que era el propietario, uno de los propietarios o algo así, o uno de los aspirantes a director. No vamos a explicar ahora una película que no está aquí. No,
uno de los mejores chistes de Días de Radio es cuando le dice un niño al otro: oye, me he enterado que Dana Andrews no es una mujer. Me parece un chiste muy tonto y muy bueno. Una maravilla española. Familia.
Sí, señor. Pero magnífica, ¿eh? La he vuelto a ver. Y la he disfrutado mucho.
Es una película me ha parecido, mayúscula.
He visto una cosa que no vi la primera vez, porque me gustaba tanto la idea y la intriga que hay, sí, y todo, y lo bien buscado que está todo, lo estupendos que están todos. Y luego me he dado cuenta de que en realidad es un gran homenaje a los cómicos. Es un gran, sí, homenaje a los cómicos, sin decírtelo. Pero ahí están ellos hablando de sus cuitas, que quiero esto, que lo otro, que si mañana tenemos trabajo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y apañándoselas. Yo cuando hice un cameo en la película, en la serie de, sí, Kobeaga,
sí, en,
hice un cameo pequeño.
El, ¿cómo, sí, se llama?
No sé.
¿Su Majestad?
Su Majestad, sí.
Sí, que está en, pues en HBO,
era como
en
ustedes
Amazon,
aquí están ahí, yo estaba aquí sentada. Aquí estaba el príncipe de no sé dónde y yo figuraba que le entrevistaba con palabras del guionista, no mías, que hubieran sido otras. Pero el público eran extras todos. Y entonces a mí se me quedé fascinada por ese mundo. Gente que se vestía, salía de, sí, su casa por la mañana vestido de determinada manera e iba a ofrecerse. Y entonces había un experto que decía, sí, el del abrigo beige y la del chal marrón, os ponéis 60 juntos y sois matrimonio. Me parece genial. O sea, pues vivir esa vida.
No, eso es genial. Hay un subgénero dentro de eso que es el público pagado de los programas de televisión. Tú vas a Espejo Público y ves a unos señores, que es lo mismo sin ser marido y mujer,
sí,
pero que están allí, pasan la mañana y de pronto estás en Espejo Público allí en el plató. Y ves, está Susana Griso diciendo pues que murió un señor al que le clavaron un perro en la rodilla. Ay, y le mearon, lo que
me
sea.
Eso de los perros.
Y de pronto ves a un señor durmiendo en el público.
Pero duerme, señor, porque le ha dicho el director que duerma.
No, duerme en su total libertad. Y de pronto hace, hay que aplaudir.
Sí, sí.
Que a veces cuando pasan las charlas también.
Cuando
esto,
sacan, ¿eh?, el... ¿Sabes quién lo muestra muy bien? Nuestro descanse último. Red Redford en Quiz Show.
Ah, sí.
Muestra cómo nace ese público en ese concurso, ¿no? La cara de... ¿Cómo va transformándose la gente en lo que va a querer la televisión que, sí, se transforme?
Y te quería, para terminar con Familia, te quería preguntar por el reparto alucinante, porque está Agatha Lys, está Un juguete roto, Amparo Muñoz.
Bueno, Agatha Lys la entrevisté yo en Fotogramas y llevaba...
¿Siete? Elena Anaya.
¿No era de Valladolid?
Agatha Lys.
Una heroína. Iba toda rubia teñida, toda. Iba vestida como una sirena, con una malla dorada, transparente, bueno, no transparente, malla. Y me recibió, cual sirena, se tumbó en la cama y me dijo, pregunta.
¡Ay, qué genial!
Y es muy buena actriz, Agatha Lys.
Sí.
Muy buena actriz y muy guapa.
Sí,
muy,
sí,
guapa.
Sí, sí. Otra española, de las dos españolas, y ya, sí, es la novena que... Hola, estás sola. Ah, gusta, ¿eh? Hola, estás sola. Yo no la he vuelto a ver,
¿qué,
¿eh?,
pasa?
Que gusta, parece ser.
¿Hola, estás sola?
Sí.
Pero
hola.
Claro, si empieza en Valladolid. ¿Cómo?
Claro.
Claro, hombre.
Ahora, es lo más importante.
También es jodido que se quieran ir, ¿eh? No, pero es una delicia de película.
Sí.
Y además, yo no tengo hijos ni ganas, pero... No, es verdad, cada cual es como es. Pero yo tengo hijos de cine. Y especialmente tengo dos hijas que se las debo a Víctor Erice. Una es Ana Torrent y otra es Iziar Bollaín. ¿Por qué? Pues porque las vi de pequeñas, las quise, y las he visto crecer muy bien. Las he visto hacer cosas.
Sí.
Y el descubrimiento de que Iziar Bollaín iba a ser una buena directora, como se ve ya aquí, Levi iba a tener un mundo propio, iba a tener unas ideas, sí. iba a tener una lucha también. Ay, va más allá del cine también, ¿no? El cine te da muchas satisfacciones extras y esta es una. Pero la película es una delicia, están ellas estupendas. Candela era lo primero que hizo.
Yo creo que era de lo primero, si no lo primero.
Estaba
era
muy
de lo
fresca,
primero.
Estaba muy, muy
y luego Silke, que era, fue una irrupción Silke, increíble.
Silke era alucinante, parecía una Bosé.
Sí, no, no la desmerezcas.
No, pero una Bosé
madre.
Cuando...
Quiero decir, madre,
una de esas mujeres que no parecen españolas, con perdón. No, que se
sí, nota, es de otro mundo.
Se nota que es otra generación, otra cosa.
Y ya vamos, desgraciadamente, con la última, que es una película preciosa que no sé cuántos habéis visto. West Beirut.
Ah.
Y me da para hablar también contigo
sí
de Beirut.
Está en YouTube. Y la buscáis y...
Hay películas por ahí que están en YouTube.
Y tiene subtítulos en inglés porque ellos hablan en árabe. Y como es natural, hay que subtitularlo en algo, porque si no ya... Y entonces, tú la has visto también.
Sí. Me ves una película deliciosa, pero claro, para ti tendrá más significaciones.
Que estuviera que la hubiera programado Valladolid, porque yo la he visto fuera de... O sea, es del 98.
Sí, en efecto.
Está rodada en un Beirut que todavía no había sido víctima de la especulación mega, mega, mega inmobiliaria que hubo a partir, pues eso, del 2000-2001. Empezaron a reconstruir grúas por todas partes y tal, y quedaban, digamos, en el 98 todavía quedaban partes de Beirut que podían parecer las del 75, que es cuando estalla la guerra civil. Uh-huh. Y es la historia, de dos adolescentes que su mundo se ve completamente alterado por el principio de una guerra civil atroz, que fue, porque yo fui en el 86, empecé a informar yo en Beirut y todavía duraba, o sea, llevaba 11 años y iba a durar hasta el 90. Y en el 91 todavía se mataban en facciones todavía. Y hay una escena preciosa que define la película, que están los dos chavales sentados y dice, joder, mi padre, son musulmanes los dos, ¿eh? Van al colegio francés, empieza la película muy bien porque se ve muy bien lo que fue el colonialismo. Van al liceo francés, o sea, son niños más o menos de clase media bien, y viven en el oeste de Beirut, de ahí West Beirut, que es la parte musulmana, básicamente suní, porque los chiíes están más al sur, que es todo lo que han bombardeado Israel últimamente, y entonces estos chavales están en el colegio y la tía, la maestra, les hace cantar la Marsellesa, mientras... Suben la bandera francesa porque Francia os dio la cultura, os dio la libertad, os dio la independencia. Y es verdad que Francia trazó, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, trazaron las líneas que dividían Siria de Líbano, etcétera, etcétera, todo el desastre que vino luego. Y entonces esos chavales empiezan la guerra como un juego, ¿no? Un poco como las bicicletas son para el verano.
Sí.
Pero claro, dura mucho. Y entonces todo se va descomponiendo y empiezan, están sentados los dos y dicen, no sabes lo que está pasando. Y dice, ¿tú has leído el Corán? Y dice, ¿yo? ¿Qué coño voy a leer el Corán? Y dice, pues yo tampoco. Y dice, que mi padre, que quiere que leamos el Corán, y mi madre le ha puesto un velo, y se ha puesto un velo, ¿qué vamos a hacer? O sea, es así. Y se hacen amigos de una chica que lleva un pedazo crucifijo. Y van moviéndose del este al oeste de Beirut. Y hacen trapacerías, cosas de chavales, ¿no? A la nena le esconden en la cruz, claro, y se van por ahí, o cuando van a la parte cristiana se la sacan, ¿no? Y ahí encuentran un truco muy divertido para pasar del este al oeste, y es que hay una casa de putas llamado brothel o burdel, pero en aquella época era lo que era, y además yo he conocido sitios así en Beirut, que todavía estaba el farolillo rojo. Entonces, es un burdel donde están muchas mujeres y claro, en tiempo de guerra eso se convierte en un refugio. Y los chavales entran de la manera que sea y luego de repente ves que hay un tío con entre los clientes, con el Kalashnikov, ¿comprendes? Y ya te das cuenta de que aquello no es tan fácil. Y es muy bonito. Y sé, ¿cómo se llama? Un Balim, no, la madre de Basil, un Basil, yo creo. la madame, claro, la madame les dice, este es un sitio para refugiarse, no podéis ponernos en peligro y tal. Bueno, pues esto, anda, que os lleven a casa, que os lleve el chofer a casa. Dice, pero ¿cómo vamos a pasar del este al oeste? Que estaban todas las facciones con checkpoints y si no les gustabas, pues te ibas al otro mundo. Y dice, tenemos nosotros un sistema para que somos del burdel. Y es que en la antena del coche colgaban un sujetador. Y con eso pasan. Y los chavales se hacen con el truco. Y es una película un poco triste, pero también muy dulce. Y es muy bonita.
Empezamos las 10 películas.
Es el mismo que dirigió La Ofensa luego.
Ah, sí.
Ziad Dueri. Pero La Ofensa no era tan buena como esta.
Empezamos estas 10 películas con una película de juventud, adolescencia, y terminamos también con una temática también cercana. O sea, pues Viruti 400, ahí hay cosas. Pero ya se nos ha acabado las 10. Las
¿Son las 10?
Sí, son las 10 y las 11 y las 12 y la 1. Ay, espera, que es aquí. Y tenemos que dar las gracias a Fundos por acogernos. Espero que lo hayáis pasado bien este rato. Esto estará colgado en redes para todo el mundo. Agradecer a La Seminci, a todo el equipo de La Seminci, el trato alucinante. Y
bueno, vamos a ver esta noche.
Ya va, es verdad que todavía no nos claro, vamos.
Efectivamente. Hasta aquí.
Todo hasta que se joda, efectivamente.
A ver qué nos tiene.
Y luego, esta semana estamos muy contentos en casa porque. Y esto lo completa más, porque aquí a mi amiga el gobierno de Asturias la ha nombrado hija adoptiva de Asturias.
Sí. Me gusta.
Y por último, no sé si os ha resultado...
Me gusta no ser huérfana nunca.
Pero por último, yo ya cerramos, porque lo último que quiero decir es que no sé si a vosotros y a vosotras os ha resultado tan emocionante como a mí el estar 60 años después de esa primera foto, 60 años de esa foto, 70 de La Seminci, y nos vemos en los próximos 60 o 70. Ella se llama, ella es lo que queda de Maruja Torres.
No, yo no, en los próximos 10 años no estaré aquí, o sea...
Bueno, veremos que eso, veremos.
No tengo ahorros.
Maruja Torres, música, maestros, por favor.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.